Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro,
un podcast con Yaniset Rivero por Martín Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña desde La Habana Ana Castillo, esposa del prisionero político Ángel Cusa y quien además es madre, es mujer, es una persona que está sufriendo las consecuencias de la situación que existe en Cuba, de las largas horas sin electricidad, de la escasez de alimentos, de agua, de todo lo necesario para vivir. Así que Ana, te doy las gracias por estar con nosotros y compartir tu visión de lo que está pasando en este momento en tu vida y en el país.
Ok, buenas tardes y muchas gracias a Yenice y a todos los programas. Yo quiero manifestar esto que yo siento, además que me pasó la semana antepasada. Yo me dirigí a un puesto mando que hay aquí en Playa, donde yo vivo, en Romerillo, porque nosotros llevamos más de 31 horas sin luz y sin agua. Y yo llego, buenas noches, y me dice una señora que estaba ahí, que se llama María de los Ángeles, me dice, quiero pedirle disculpas al programa a sí mismo, ¿por qué tú, ustedes, no van y, vaya, hablan esto con Trump? Porque realmente no quiero decir la palabra que ella me dijo, que fue bastante fea, por respeto al programa. Y yo le dije, no, mira, usted es una falta de respeto, porque en primera, Trump no es mi presidente. Trump es el presidente de Estados Unidos, no, porque el bloqueo, digo, no. Trump no tiene ningún bloqueo, el bloqueo lo tienen ustedes, pero además yo no tengo que ir a Estados Unidos a decirle nada a Trump, a reclamar mi derecho, que hace 30, 31 horas no tengo luz, no puedo bañar a mis hijos, no puedo cargar la lámpara, ¿entiendes? No puedo cocinar porque no tengo gas, no tengo luz y además no tengo el dinero para comprar un saco de carbón, me dice ella. Bueno, aquí en la Casa de la Cultura vamos a vender saco de carbón a 1.800 pesos. Le digo, pero es que tú no sabes si yo tengo a los 1.800 pesos. Bueno, ya te dije, esto no es problema de luz, es problema de Trump. Digo, no, error. Porque si yo tengo un problema en mi casa, tengo que resolverlo yo. Yo no puedo decirle al vecino que me resuelva el problema que yo tengo en mi casa. Y Prohibia Canel, como el presidente de ustedes, sí, porque es de ustedes, tiene que velar por el pueblo que tiene muriéndose de hambre, con tremenda miseria, los niños durmiendo en las azoteas, en los portales, ¿entiendes? Porque no tienen de qué otra forma a dormir, lleno de picada de mosquitos. No, eso es culpa del bloqueo, digo, no, error. Porque no es petróleo, digo, claro, no es petróleo. Pero sí, ¿sabes por qué no es petróleo? Porque cuando Cuba entra el petróleo, lo venden en alta mar. Porque Cuba tiene más deuda que recuerdos. Así mismo yo se lo expresé a él. Y entonces salió el de la defensa, salió el otro. No, porque la luz tenemos que desconectar otro circuito para conectarle a ustedes. Yo no tengo que ver que conectar a un circuito para desconectar a otro, porque eso es una falta de respeto. ¿Entiendes? Que tienen que desconectar a otro circuito para conectar a mí. Yo estoy hablando del derecho que tengo como madre, que mis hijos no han comido, mi hijo tiene fiebre. Si se me puede caer en el baño, se me puede romper partir la cabeza, que cuando tú llegas al policlínico no hay sutura a cortarle los puntos. En fin, ellos me trataron muy mal, ¿entiendes? Y ellos me aseguraron de que, bueno, lo mejor que puede hacer es irte al país. Le digo, yo no tengo que irme para ningún lado. Yo quiero vivir aquí en Cuba, pero vivir como las personas, tener agua, tener luz, tener un salario digno de que mis hijos, para que mis hijos puedan comer, ¿entiendes? Para que mis hijos puedan ir a la escuela, dormir una noche, 8 horas, para que al otro día puedan ir a la escuela. No, ellos no me supieron de ninguna.
¿Y cómo ellos explican, por ejemplo, que en las casas de ellos, en los hoteles que ellos construyeron con los recursos del país,
espera,
hay luz?
Voy a responder esa pregunta. La misma persona que me dijo a mí, que ya te digo, por respeto al programa, no digo la palabra, porque la palabra que ella me dijo fueron otras. ¿Entiendes? Ella no me dijo, ve a quejarte.
Sí, es una vulgaridad.
Una vulgaridad, ¿entiendes? Y entonces ella me dijo a mí, con respecto a la pregunta que me hiciste, repíteme la pregunta.
Sí, la pregunta es que si ellos no dicen nada de que en los hoteles que ellos han construido no se va la luz, en las casas de ellos no se va la luz, o sea...
Te voy a responder cómo ella me respondió. Ella me dijo a mí que si yo sabía cómo se sentía el presidente Díaz-Canel. Sí, le dije, ¿cómo se siente? Si tú no me puedes decir a mí que Díaz-Canel duerme sin luz, ni él, ni ninguno de sus achichincles, porque eso lo vi a sí mismo. Tú no me puedes decir a mí que él duerme sin luz, tú no me puedes decir a mí que él pasa hambre, tú no me puedes decir a mí que ninguno cocinan con carbón, ¿entiendes? Porque yo, como muchísimas madres cubanas, que te voy a mandar la foto, tenemos que cocinar con carbón afuera de las casas, afuera, con niños asmáticos y esas cosas. Esa fue la respuesta que ella me dio.
¿Y cuando tú le dijiste eso, qué dijo? ¿Dijo algo?
No, ella no me dijo nada. Ella me dijo, bueno, no hay petróleo y el país tiene ahora mismo tremenda mala situación. Sí, tiene tremenda mala situación. Pero ustedes tienen luz aquí en el puesto mando. Están tomando café. Yo puedo coger la colchoneta y venir y traer a mis hijos a mi casa. Para, porque yo no tengo la posibilidad de comprarme en $50 ni en $60 un ventilador recargable. Los puedo traer a dormir para acá y no, esto es un puesto mando. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo usted me va a decir a mí que si yo sé cómo se siente el presidente? ¿Tú me vas a decir a mí que el presidente se acuesta sin comer, como yo me tengo que acostar sin comer muchas veces? ¿Entiendes? Como mis hijos a veces no tienen ni un vaso de leche para tomar. ¿Tú sabes lo que dijo mi hijo de 4 años de Michelle?
¿Qué dijo?
¿Sabes lo que dijo mi hijo de 4 años? Que no ha cumplido 5, tiene 4. Me dijo que si él veía a Díaz-Canel, le iba a preguntar que por qué no mandaba leche para ellos tomar. Y mi hijo tiene 4 años.
Es que es injusto que los niños estén pasando esto. Es injusto que esté ocurriendo esto a los cubanos cuando el régimen ha tenido los recursos y los tiene para resolver el problema. Porque las cuentas de los militares están llenas de millones y billones de dólares.
Mi hija, la hija de Cusa, ayer empezó el curso escolar y tuvo que ir a la escuela sin uniforme.
Sí, es una situación realmente terrible.
Mi hija entró sin uniforme a la escuela, con una saya que yo logré comprarle, una saya en 1,500 pesos en moneda nacional, y sin camisa, y sin pullover. Tuvo que ir con una blusa de la calle de ella para poder entrar al primer año del preuniversitario, porque no había camisa. Para mal estudiar, porque en Cuba ya la educación no vale la pena. Y te lo voy a decir y pido disculpas, pero ya aquí no vale la pena estudiar. No vale la pena, porque ahora mi hija está estudiando para que ella sea, para coger un título, para trabajar un mes, para cobrar 3,000 pesos.
Sí, pero te voy a decir algo. Es verdad que la realidad es muy dura, pero debe estudiar. Por lo menos si están aprendiendo algo. Porque tú no sabes si el día de mañana cambia.
Yo quiero que mi hija estudie. Jennifer, pero yo estudié, yo tengo 12 grados, yo soy licenciada en Cultura Física. Ángel estudió. ¿Y qué pasa con él? Dime.
Bueno, en este tipo de sistema no. Pero si Cuba cambia, si el futuro es diferente, tú tienes que estar preparado. Si tú dejas de estudiar, tú no vas a poder estar a la altura de lo que tú vas a necesitar hacer en el futuro.
Yo como madre quiero que mis hijos estudien.
Claro.
Quiero que mis hijos estudien. Pero, Yenisel, aquí es un sacrificio estudiar. Yo me levanté hoy a las 6 de la mañana para preparar a mis hijos, a mi niño de 4, a mi hija de 6 y a mi hija de 15, adolescente, sin luz. ¿Cómo yo peino a una niña sin luz? cómo yo le preparo una merienda, cómo yo le frío un perrito, porque en la escuela lo que hay es picadillo de tenca, que lo dijeron ayer en la reunión, no hay plato fuerte para los niños, ¿entiendes? Lo que hay es picadillo de tenca. No sé si ustedes saben lo que
es tenca. Es que eso es un pescado.
Un pescado, pero un pescado que un pescado de río, el más malo del mundo. Eso. Yo no pude hacerle un perrito a los niños para que se llevaran para la escuela porque no había luz. Tuve que hacerlo todo oscuro. Y los niños empapados en sudor, a ponerle su uniforme blanco para que se fueran para la escuela. Además, sin dormir toda la noche. Dime, es un niño así puede...
No, un niño así no puede aprender.
No puede aprender.
Y es responsabilidad de...
El primer turno de clase se queda dormido. La cabeza se le cae arriba de la mesa. Porque no ha dormido en toda la noche. Toda la noche sí vino.
¿Y qué dicen los maestros, Ana? Los maestros
nada,
de la escuela.
Ellos no dicen nada. Ellos vienen a la reunión ayer, le damos la bienvenida al curso 2026-2027. Presentaron las situaciones, no hay esto, no hay recursos, no hay base material de estudio, falta tal libro, todo vale en dólares, ya no hay plato fuerte, lo único que hay es arroz y chícharo en las escuelas. No hay plato fuerte, pero siempre el arroz y el chícharo va a estar para los niños. ¿Entiendes? Y ya, esto fue lo único que dijeron en la reunión. Bienvenido al curso escolar 2026-2027.
Se dice que hay una escasez de profesores, de maestros, que hay una...
Ah, no hay. De hecho, por lo menos los admitidos tienen 15 y 16 niños, cada maestra del mismo grado. Porque no hay, y ellas lo dijeron, no hay profesores. Como tampoco hay médicos, porque es que nadie quiere trabajar.
Bueno, los profesores prefieren trabajar en otra cosa porque no les alcanza tampoco.
Y la mayoría de esos profesores vienen de provincia, yo no sé, acá para La Habana a dar clases.
Con este orden de cosas, ¿cómo tú ves a la gente? ¿La gente está clara de que hay que cambiar el sistema o la gente piensa otra cosa?
La gente está pidiendo un cambio a gritos. La gente ya no puede más. Yo quisiera que tuviera. Lo que pasa es que normalmente, casi por la noche, a mí se me hace complicado llamarte porque yo sé que tú estás complicada, no tengo otro número más. Pero yo quisiera un día que llamarte para que tú veas a las personas allí pidiendo clemencia en el puesto de mando, por la luz, por el agua, las madres con los niños. De hecho, hace poco hubo como una pequeña manifestación que todas las madres nos íbamos a cerrar Quinta Avenida. Todas las madres. Llamaron la policía, un mayor de la policía se metió en el medio. No, esa no es la actitud, pero ¿cuál es la actitud? Si no tenemos agua, ¿qué más tú puedes pedir con un ser humano? No tenga luz, no tenga agua y no tenga alimento. Ya. Es para morirse.
¿La gente entiende que es responsabilidad del régimen o la gente piensa todavía que es el gobierno de Estados Unidos?
No. Aquí nadie dice que es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Aquí nadie dice eso. ¿Entiendes? Porque cuando esas madres se tiran por ir allá, ¿entiendes? A gritar agua y luz y comida. Yo nunca he escuchado a nadie decir esto es culpa del gobierno de Estados Unidos. Nadie lo dice. Nadie lo dice, ¿entiendes?
Y déjame preguntarte, en ese puesto de mando, ¿son los policías de la PNR?
No, la gente de la defensa junto con unos coroneles ya con grados, ellos llaman, la policía es opcional, que ellos ya cuando ven que las cosas se salen de control, ellos llaman a la policía y la policía viene, tú sabes, ¿no? Para agredir, para oprimir y todas esas cosas.
Me dicen que hay algunos policías que no quieren reprimir al pueblo, ¿eso es cierto?
Exacto. Yo de hecho te puedo decir que yo vi hace unos días una manifestación en todo lo que fue Boyero, casi hasta la crea cultura, y ellos estaban muy tranquilos. El pueblo estaba tirado para la calle, tenían todos los semáforos cerrados, pero la policía estaba tranquila. No estaba ni agrediendo a nadie, ni empujando a nadie, nada, ¿entiendes? Pero como ya te digo, cuando nosotros llegamos al final, porque me dice un muchacho, yo estaba grabando, y me dice, no, no grabe, grita tú también. Digo, ya yo no tengo voz de gritar. De hecho, ayer ya visité todos los bodegas de Ricardo en el puesto mando de ahí, de donde yo que tenía comprado. Y cuando camino un poquito más adelante, dicen con policía. Vea lo que griten, si ya ahora le vamos a poner la luz y en 2 horas se la volvemos a quitar. ¿Tú crees que eso es forma de una persona expresarse?
Eso lo dijo un policía de la PNR.
Un policía de la de carro de patrulla. Uh-huh.
O sea que ellos juegan con la gente, o sea, se le ponen en la luz una hora y después se la quitan.
Sí, pero yo así significo como él lo dijo, y además le enseñé al mayor que estaba ahí, le enseñé, le digo, mira este video fue en Boyero. Y tú sabes lo que es un policía, un capitán de la policía. Vean lo que griten, si ahora nosotros le vamos a poner la línea, en 2 horas se la vamos a abrir. Le dije, eso, es una, yo le enseñé el video y le dije, y yo se lo mandé a Claudia. ¿Quién es Claudia? Eso no es problema tuyo. Pero eso no es forma de expresarse hacia un pueblo que lo que está viviendo es luz y agua, ¿viste? No está pidiendo más nada.
La gente pide libertad en algún momento.
Claro, claro que pide libertad. Y los precios, y en ser la gente ya no. Yo te digo la verdad, y se lo digo a toda la persona en el canal, y a toda la persona que está escuchando. Ya esto, las personas ya aquí no aguantan más, principalmente las madres, los niños, los ancianos, ya nadie aguanta más. Yo de hecho no aguanto más. Yo no aguanto más. ¿Entiendes? Porque ya esto no da más, y en ser la gente no, ya no, un precio. Ustedes han visto los precios, aquí ya los precios del aceite, 5,000 pesos, 6,000 pesos, un poco más aceite, que ningún cubano tiene ese salario, excepto los policías.
Ellos viven mal y entonces ellos reprimen a la gente por protestar por vivir mal. Ellos no ven a su familia.
Pero desde el punto de vista que yo te voy a decir, viven mal los achichincles, como digo yo, ¿no? Los policías estos que reprimen, que dan golpe, que lo cogen para dar golpe, porque los demás, lo que están un poquito más arriba, eso no viven mal, te lo aseguro yo.
Y esos son del Ministerio del Interior. Bueno, todo, el PNR es de parte del Ministerio del Interior. Sí. O sea, ellos viven bien. ¿Qué tú crees que va a pasar en Cuba con toda esta serie de cosas? La gente está hasta el último pelo con todas estas circunstancias. El régimen parece que pretende pues simplemente echarle la culpa a Estados Unidos, que siempre lo ha hecho. Y por otro lado, apropiarse o abrir más negocios que ellos controlan. Negocios que normalmente no son para el pueblo, pero bueno, que son para esa clase pudiente del gobierno. ¿Tú crees que pretenden crear un país donde ellos sigan en control y haya un poquitico más de negocios o de opciones económicas?
Yo te voy a decir como dice el dicho, esto va a seguir, nosotros vamos a ser más pobres, vamos a estar en peores condiciones, ¿entiendes? Entonces sus MIPYMES, sus negocios van a progresar, ¿entiendes? Pero nosotros como tal, el pueblo como tal, vamos a seguir en la misma, si aquí no pasa algo, vamos a seguir en las mismas y peor. Porque no es que vamos a ir cada día más para atrás, y más para atrás, y más para atrás, tipo cangrejo. ¿Entiendes?
¿Y tú no crees que si la gente se une pueden hacer algo para cambiar las cosas? ¿Tú crees que el pueblo tenga la oportunidad de ser el protagonista de ese cambio?
Sí, el pueblo puede hacerlo, pero ahora te digo, cada vez que las personas salen para la calle, preso. Golpe, preso. Dime, el cubano no es que no tenga el valor, porque el valor sí lo tiene. Lo que tiene es miedo, ¿entiendes? Porque yo misma, ¿tú crees que yo, y yo te lo digo así, tú crees que yo no tengo ganas de irme con mis hijitos para la vida, cuando yo no tengo comida, cuando yo no tengo luz, cuando yo no tengo agua, cuando veo a mis hijos sudando, durmiendo aquí en la azotea, de salir y gritar. Vaya, no romper nada, ni tirar piedra, porque eso no. De que alguien escuche mi voz como madre, como ser humano que soy, ¿entiendes? y las personas que me están escuchando que son madres saben el dolor que una madre tiene cuando tiene todas esas carencias, ¿entiendes? Porque lo más malo del mundo era un niño que no, es que el niño mío, bueno, mío no, el 75% de los niños en Cuba no tuvieron una operación digna, sin poder ir a un parque, sin poder salir a pasear, nada, eso no es vida ni siquiera para un niño que va, que no tenga uso de razón, no como los míos que ya saben hablar y saben expresar, ¿entiendes? Que yo no puedo, que el niño te diga mamá tengo hambre. Y tú no sepas qué decir.
¿Tú crees que la indignación de las madres como tú pueda ser escuchada si es una indignación conjunta?
Yo pienso que sí. Porque de hecho, allí mismo, donde yo vivo, que es un barrio pequeño, yo salgo y le digo a la vámonos a la Casa de la Cultura. Vámonos a reclamar el tema de la corriente y del agua. Porque ellas se van conmigo. No es que nadie me dice no voy o no, sí vamos, todas vamos.
O sea que la mujer está jugando un papel importante en este momento.
¿Entiendes? Y vamos, no es que ellas me han dicho no, estás loco, no. Ellas me han dicho, Ana, vamos. Y vienen a mi casa y no, yo paso por la de ella o nos vemos en la acera y vamos.
Ana, entonces te decía que si tú crees que la mujer está teniendo un protagonismo en este momento, nos quedan unos 2 minutos de programa.
Yo pienso que sí lo tenemos.
¿Qué tú le dirías? ¿Qué tú le dirías a esas madres?
Que sigan alzando sus voces, que sigan luchando por sus hijos, ¿entiendes? Para ver si eso no ya nosotras, esos niños pueden tener un futuro mejor. ¿Entiendes? Y yo te digo, yo le pido al mundo entero que hagan algo, que no sé, algo tiene que pasar allí, ya nosotros no podemos más vencer, no podemos más. Esta situación ya no da más. Yo te voy a mandar fotos para que tú veas todas las personas allí cocinando con leña, con carbón, echando humo. Esto parece allí, vaya, yo no te puedo explicar.
Sí, es una situación realmente terrible. Te agradezco mucho, Ana, que hayas estado aquí con nosotros y bueno, a través tuyo, extiéndele un saludo a Ángel Cusa, que sabemos que está encarcelado injustamente y que está en una situación muy complicada. Así que envíale nuestro mensaje.
La madre desaparecida hace hoy 28 días.
Tremendo. Bueno, pues mil gracias a Ana Castillo desde La Habana por estar con nosotros. Nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Alejandro Sayas Bazán en los controles y en la producción de este programa. Esperamos que mantengan la sintonía. Este programa Barrio Adentro, todos los días a las 11:30 de la mañana, de lunes a viernes, por estas ondas radiales de Radio Martí. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio Adentro. Donde el sistema se ve sin maquillaje. Donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha. O se muere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. Por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Huila. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Que con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Huile. Lo conocen así como el Maceo de Huile, y si él es el Maceo de Huile, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.